Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Hoy es 6 de junio. Hoy podéis asomaros con un poco más de alivio, porque este domingo la atmósfera tenderá a estabilizarse, aunque ya habéis oído que se esperan lluvias en la zona mediterránea y cielos nublados. Las temperaturas subirán, sobre todo en Andalucía, y esta semana que abrimos, oye, por fin, tiempo estable. El fin de semana está marcado por dos homenajes, uno luminoso y el otro siniestro. El luminoso tuvo lugar ayer en el Templo de Debod de Madrid, en memoria de los médicos y sanitarios que han dado la vida en la lucha contra el coronavirus. En el acto se han leído los nombres de los 19 médicos fallecidos y el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, don Julián Ezquerra, ha recordado que cada 72 horas la profesión sanitaria ha perdido a un compañero, cada 72 horas, por hacer frente a la pandemia, muchas veces sin los medios necesarios para protegerse. La asociación solicita que se reconozca el COVID como enfermedad profesional de estas personas que están en primera línea. Escuchamos a Marta Pérez, la hija de Luis Pérez, que es el primer médico que murió por COVID en la Comunidad de Madrid.
Os voy a contar mi peor pesadilla, cuyo protagonista no es un héroe. Era una persona con una mujer a la que no dejó jamás de apoyar y de ir a muerte con ella ante viento y marea. Con tres hijos, pura imagen de él, con familia y amigos a quien siempre les regalaba su amor, su bonita sonrisa, un par de chistes, un buen consejo con su humor tan característicamente gallego.
Es hermoso agradecer el esfuerzo de los que han dado la vida por todos nosotros y conviene mantener viva su memoria y hacer justicia a sus familiares. La memoria construye la sociedad y hace mejor a un país y educa a las nuevas generaciones en la generosidad y la entrega. Por eso es tan triste el otro homenaje, el que este fin de semana se celebra en Bilbao durante 3 días, como las bodas gitanas. Y gracias al apoyo del ayuntamiento, con el objetivo de jalear al etarra Xavi Etxebarrieta. El viernes tuvo lugar en su honor una conferencia en el Centro Municipal y Abiondo, en el casco viejo de Bilbao. Hoy, a las 11:30, el homenaje será en la plaza, dedicada al etarra y a su hermano en Bilbao, porque existe una plaza dedicada a esta etarra. La Asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, ya ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra esta serie de homenajes. Escuchamos a Daniel Portero.
Esto lo vamos a denunciar continuamente en los tribunales, porque evidentemente esto no se puede consentir. Quiero confiar en que el Ministerio Fiscal se posicionará con evitar estos homenajes a los terroristas. O sea, lo que no puede ser es que hace 3 días estemos en Vitoria inaugurando un centro memorial de víctimas cuando a los 2 días se produce un homenaje a terroristas de ETA de este calibre.
Insisto en que la conferencia del viernes se hizo en un centro municipal y el homenaje de hoy tiene lugar en un espacio público autorizado por el ayuntamiento. Las víctimas denuncian precisamente esta colaboración del ayuntamiento donde gobierna el PNV con el apoyo del Partido Socialista Vasco.
públicamente, cuando existe un ayuntamiento que está apoyado por el Partido Socialista, el propio Partido Socialista podía haberlo denunciado. Sí tengo que decir que el Partido Popular en Bilbao sí que lo han denunciado, sí que han pedido explicaciones, han intentado pararlo, pero lo que no puede ser es que una entidad pública como un ayuntamiento continúe vilipendiando a las víctimas del terrorismo como lo hacen en el País Vasco. Ya está bien.
El homenajeado de este fin de semana con esta boda, reboda y tornaboda es Xavi Echevarrieta, que en 1968 mató al guardia civil José Pardines cerca de Tolosa. Como era pleno franquismo, repito, 1968, Echevarrieta se ha constituido en bandera de los que disculpan los asesinatos en aquella época y además como adalid e inaugurador de la llamada lucha armada de la banda terrorista. Es una circunstancia aciaga la que tiene lugar este fin de semana. El 7 de junio de 1968, el coche en el que viajaban Echevarrieta e Iñaki Sarasqueta fue detenido por un control de la Guardia Civil en Aduna, Guipúzcoa. Temiendo que fueran descubiertos, Xavi Echevarrieta descendió del coche y ETA todavía no había tomado la decisión de matar. Por eso su compañero, ese día, Sarasqueta, años después manifestó: supongo que el Guardia Civil se dio cuenta de que la matrícula que llevábamos era falsa. Al menos sospechó. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar lo que ocurría. Xavi me dijo: si lo descubre, lo mato. Le contesté: no hace falta. Lo desarmamos y nos vamos. Salimos del coche. El Guardia Civil nos daba la espalda. Estaba de cuclillas mirando el motor en la parte de atrás. Susurró: esto no coincide. Xavi sacó la pistola y le disparó. Cayó boca arriba. Volvió a dispararle 3 o 4 tiros más en el pecho. Había tomado centraminas y quizá eso influyó. En cualquier caso, fue un día aciago, un error. Era un guardia civil anónimo, un pobre chaval. No había ninguna necesidad de que aquel hombre muriera. Echevarrieta y Sarasqueta se dieron a la fuga y se refugiaron en Tolosa, en una casa parroquial. Tras permanecer unas horas allí, salieron y fueron parados inmediatamente por agentes de la Guardia Civil. Se inició un tiroteo en el que resultó muerto Xavi Echevarrieta con 2 heridas de bala en Ventaundi, así se llama Tolosa, en vasco. El 2 de agosto, en represalia por la muerte de Echevarrieta y por ser considerado un torturador, ETA asesinó al mando policial Melitón Manzanas, lo que llevó a la aplicación del estado de excepción en el País Vasco. 10 años después, cuando se cumplieron los aniversarios de los sucesos, ETA asesinó también al sargento Acedo Panizo, uno de los integrantes del control en el que murió Echevarrieta. El pasado viernes, como cada viernes, el gobierno anunció nuevos traslados de etarras al País Vasco. Los homenajes de este fin de semana coinciden con ese anuncio. Entre los trasladados se encuentra la exjefa de ETA, Amboto, condenada por el asesinato del cartero de Amurrio Estanislao Galíndez y por ordenar el atentado contra los policías Rafael Leiva y Domingo Durán. También se trasladan Juan Luis Rubeñach, condenado a más de 1000 años por el atentado contra el secretario de Ciencia Política, Juan Junquera, y de Almería a León, José Ignacio Cruchaga, autor material del asesinato del exministro Ernest Lluch, al que tuve el honor de tratar, y que era un hombre absolutamente conciliador que había trabajado para buscar una solución en este problema de ETA. Con estos acercamientos, el gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado ya 232 etarras, 93 de ellos con delitos de sangre. como un lento, como una lenta lluvia, fin de semana tras fin de semana, cuando los demás estaban de fiesta o en su pueblo y no tenían tiempo de atender a estas cosas, poquito a poco. Entre ellos se han trasladado el asesino de Miguel Ángel Blanco, el ideólogo del atentado de Hipercor y el de la casa cuartel de Zaragoza, donde murieron 5 niñas. También el asesino de Fernando Buesa, el de Fernando Mújica y, por supuesto, el autor del secuestro de Ortega Lara. Actualmente, apenas quedan 9 etarras por acercar. Es difícil, es verdad, saber cuál es la línea que separa la injusticia de la venganza o la que diferencia la justa memoria del deseo de superar la etapa del terrorismo en España. Pero, sabéis, hay cosas manifiestamente injustas. Y una de ellas son los homenajes de este fin de semana. No hay modo de pasar página si el relato que se hace del terrorismo es el de una lucha heroica. Si a las nuevas generaciones se les explica que los asesinatos tenían justificación y si se les enseña a pasar por encima del horrible dolor de los mutilados, de los traumas de familias enteras y la vida desnortada y triste de tantos hijos, viudas, viudos, padres y madres. No es justo lo de este fin de semana en Bilbao. No es posible que el gobierno exija comprensión con los movimientos de estos etarras hacia el País Vasco y a la vez acceda en este municipio a las fiestas y homenajes. No es adecuado que las víctimas de ETA se enteren de los traslados de cada fin de semana por la prensa. No hay derecho. Esto nos hace peores. Esto hace débil a un país sin piedad. Y no queríamos seguir con este tenor triste, porque aunque tenemos el prurito de no obviar las cosas que nos hacen daño, también hay muchísimas cosas hermosas en esta sociedad. Hoy es Corpus Christi y recientemente era Pentecostés, que es la fiesta del rocío. Y justamente esta semana me llegaba como parte de un aleteo, que es una admiración, un vídeo que se ha hecho viral de 2 niñas cantando justamente a la Virgen del Rocío. Y era tal la hermosura de la cinta que casi se me saltan las lágrimas. Son 2 niñas de 14 y 15 años. Una canta, es la que primero vais a oír. La otra canta también después y además toca un piano.
Porque tengo la fortuna, porque tengo la fortuna de ser hija del rocío. Los campos bajo la luna, las estrellas sobre el río, los pinares y las dunas, todo es mío. Sevillana, los repiques de campana, los poetas.
Se me saltaron las lágrimas en esa mañana en que recibí el vídeo. Y era difícil saber quién lo había hecho, porque simplemente circulaba por las redes. Y llamé a... ¿Sabéis a quién llamé? Llamé a Sevilla a Manolo Marbizón, que es autor de buena parte de las músicas que acompañan el maravilloso programa de Mi Gitano, de Carlos Herrera. Y Marbizón, que no sabía quiénes eran las niñas, se puso a buscar. Enseguida me dijo que el tema que cantan sí que lo conocía, que es Todo es mío, cuyo compositor es Feliciano Pérez Vera. Y preguntando, pues llegamos a estas dos rocieras pequeñas de dos hermanas, Sevilla, que cantaban en la celebración de un bautizo, y que son Lola Avilés Ortega, de 14 años, que canta en el vídeo, y Rocío Avilés Ortega, de 15, que en el vídeo canta y toca el piano. Y esta mañana las tenemos aquí. Estas niñas que han participado en el programa de Antena 3, La Voz Kids, cuya primera audición a ciegas superaron a principios de mayo, consiguieron que los miembros del jurado se dieran la vuelta. Y yo, pues, no lo sabía. Y voy a saludarlas. Rocío, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Oye, ¿cantabas y tocabas el piano a la vez? Que no es nada fácil.
Sí.
¿Sueles hacerlo?
Sí, sí, sí. Suelo, cada vez que canto, suelo cantar tocando el piano.
Madre mía, con 15 años. Y al lado estaba Lolita, Lola Avilés Ortega, su hermana de 14. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tienes voz de ángel, Lola? ¿Quién te enseñó a cantar?
Pues la verdad que de mi familia no sale, ¿eh? Yo.
¿Ah, no?
De mi familia ninguno canta.
No me digas.
No, no.
Que ya es difícil en una familia de Andalucía. Sí, es verdad que desde pequeñas habéis visto cantar, ¿verdad, Lola?
Sí.
Y una de vosotras tiene como padrino a Rafael de Los del Río, a Rafael del Río. ¿Cuál de las dos, Lola?
Yo.
¿Tú, Lola?
Sí, sí, al hijo, a Rafa.
Ah, al hijo de Rafael de Los del Río.
Sí.
Y Rocío, ¿quién nos ha enseñado la canción de Todo es mío?
Pues el Todo es mío nos la enseñó Feliciano en un Rocío de 2018 y nos la cantó allí en el Rocío un sábado de presentación, me acuerdo perfectamente. Y bueno, el siguiente año pues la hicimos y se la quisimos cantar a él el mismo día.
La verdad es que me imagino que se emocionaría, Rocío. El autor, quiero decir.
Hombre, yo, para mí esa canción es un regalo porque es una letra que en la que todos los rocieros nos identificamos y la verdad que es impresionante la letra de esa plegaria.
No sé si con motivo de este Pentecostés, de este Rocío, Lola, habéis tenido ocasión de cantarla otra vez.
Sí, sí, la hemos cantado muchísimo porque, como ha dicho mi hermana, siempre para todos los rocieros esta canción, esta letra, es muy importante, expresa prácticamente el Rocío. Y este año, como no ha habido Rocío, pues la hemos cantado en familia, aquí en casa y todo.
Efectivamente. ¿Cuánta gente ha cantado y ha celebrado este año en silencio el Rocío? Rocío, si tú tuvieses que explicar a uno que viene de Suecia, ¿no? O a mi madre, que es de Hamburgo, ¿qué es el Rocío? ¿Tú cómo se lo explicarías?
Pues no sé. Bueno, el Rocío es una devoción que viene de familias, de amigos, de lo que sea, y más que una devoción también es una forma de vida, ¿no? Mi vida está marcada por el Rocío desde que yo nací, mis abuelos, mis tíos, mis padres me lo han dicho así, ¿no? Y es una devoción y un sentimiento que nos llega a mucha gente y una forma de vivir también.
Porque Efectivamente, para cantar así, cuando además no viene de familia y para arrancarse, Lola, pues hay que tener algo muy hondo, ¿verdad?
Hombre, tienes que tener un fuerte sentimiento y una fe que te ayude a sentirlo, ¿sabes? Lo que cantas y todo.
Claro. Y realmente... para vosotros esto del canto está empezando a coger cuerpo. ¿Cómo ha sido la experiencia, Rocío, en la Voz Kids?
Pues la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. De verdad, yo cuando he estado allí me lo he pasado increíblemente bien, igual que mi hermana, y hemos conocido, bueno, nos ha dado el privilegio de poder conocer a Vanessa Martín, a David Bisbal, que bueno, son maravillosos, Melendi, y de conocer a muchísimos amigos que bueno, que nos llevamos para siempre.
Hombre, creo que cuando tú actuaste, Rocío, que interpretaste No te pude retener de Vanessa Martín, se dieron la vuelta Melendi y David Bisbal, que además usó el bloqueo para que no te pudieses guiar.
Sí.
Lola también participa en La Voz Kids, hizo el tema Mi amante amigo. Ella sí pudo escoger a Vanessa Martín y después cantasteis junto a Vanessa Martín No te pude retener. Lola, ¿cómo fue aquello?
Pues ella fue la guinda del pastel, porque para nosotros cantar con Vanessa Martín, pues vamos, era impensable. De hecho, nosotros decíamos, da igual lo que pase, nosotros mientras que la veamos y todo, pues ya con eso nos conformamos, vamos. Y claro, cuando cantó con nosotras, mi hermana y yo estábamos embobados.
Oye, antes de despedirnos y poner todavía un poquito de esta música, quería preguntaros, Rocío, ¿qué os ha parecido que vuestro vídeo se haya hecho viral?
Hombre, pues yo creo que esa canción tiene que escucharse porque es que la letra es impresionante y lo que ha hecho Feliciano con esa canción, que ha hecho que mucha gente pues se emocione con la letra, que se siente identificada, una letra que es suya y que haga que todo el mundo, que miles de personas se identifiquen, y, hombre, es una cosa maravillosa e increíble, ¿no?
Rocío, Lola, gracias de corazón. No solamente por amar la belleza y cantar, sino porque lo que nos habéis regalado esta semana la ha cambiado, por lo menos a mí, ¿eh? Que se me pusieron todos los pelos como escarpias, y a toda mi familia y mis amigos a los que envié el vídeo. Gracias, bonitas.
Gracias,
un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y un camino con amigos que lo son. Tengo la fortuna de llevar dentro el rocío los alegres tamboriles, la arena de los carriles, todo es mío. El buey que bebe en la fuente y el delirio de la gente cuando te miran, rocío, todo es mío.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Pues nada, a mirar coches de segunda mano, con lo que me gustaba el mío.
Y también deberíamos ahorrar en el seguro, pero con uno que siga siendo de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños. Y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Tien 21 o en tien21.es. Bosch.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedas? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ayer estaba servidora en la boda de mis amigos Mati y Tito, que los oyentes conocen porque prestaron aquí un impresionante testimonio. Y era una alegría, porque a pesar de que llevábamos mascarillas, cada vez más gente te dice yo me he vacunado, me he vacunado, me he vacunado. Pero claro, resulta que seguimos contagiando la enfermedad y la seguimos pasando. Y yo digo, bueno, ¿y para qué sirve la vacuna? Ahora yo me pregunto, ¿cuánto duran los anticuerpos tras haber pasado el COVID? ¿Y la propia inmunidad de las vacunas? Según un estudio publicado en la revista Nature esta semana, las personas que han pasado la enfermedad podrían desarrollar anticuerpos de por vida. Mira, vamos a preguntar porque tenemos con nosotros al doctor Marcos López Hoyos, que es presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Doctor, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pero vamos a ver, ¿cómo yo que me he vacunado puedo seguir teniendo la enfermedad y puedo seguir contagiándola? ¿Para qué sirve entonces todo esto?
A ver, no queda la mínima duda de que la vacuna nos está protegiendo frente a la COVID. Y la prueba está en las cifras que tenemos en cuanto, sobre todo, ingresados, ¿vale? Y también de incidencia. Ahora mismo estamos en una meseta de incidencia alrededor de los 120 por 100.000 habitantes. Y esto es un dato epidemiológico que ocurre porque la gente que ahora mismo está sin vacunar es la gente que más socializa, que es la gente más joven. Y esa gente, afortunadamente, tiene una respuesta inmunitaria más potente y, aunque también enferman, que no se deben olvidar de ello, pero mayoritariamente no enferman como la gente más mayor o la gente con problemas de patologías importantes. Por lo tanto, a nivel hospitalario y a nivel de enfermedad grave, sí que lo estamos notando mucho. A nivel de incidencia también, aunque sí que es cierto que hemos llegado a un nivel de meseta que parece que no podemos bajar. Por lo tanto, la vacuna, desde el principio dijimos que nos iba a sacar de este problema y es lo que nos está sacando, junto con las medidas de prevención, pero sobre todo la vacuna.
¿Y cuando contagiamos después de haber sido vacunados, lo hacemos con la misma virulencia?
El problema que hay es que la gente tiene un concepto equivocado. Es verdad que cuando nos vacunamos y nos protegemos frente a la enfermedad, la transmisión es mucho más difícil. Y cuanto más gente vacunada, cuando consigamos esa inmunidad de grupo o de rebaño, pues es cierto que va a ser muy difícil infectarse, pero sigue habiendo infección, ¿vale? A mayor número de gente vacunada, más difícil lo tiene el virus. Pero las vacunas no han demostrado todavía una capacidad esterilizante. Las vacunas que tenemos a día de hoy no son capaces de eliminar el virus, por lo tanto siempre puede haber un cierto riesgo de contagio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que al vacunarte matas el virus, sino que al vacunarte induces entrenas tus defensas, tu respuesta inmunitaria para poder combatir de forma muy específica al virus. Y eso es lo que hacemos.
¿Y el tipo de contagio que podemos hacer los que estamos vacunados a otras personas es de la misma virulencia?
Habitualmente somos menos contagiadores porque, como he dicho, al no permitir al virus que nos infecte es más difícil, pero sí que es cierto que en algún caso podemos llevarlo. Además, también es importante, el vacunarte no quiere decir que tengas 100% de protección. Las vacunas están indicando que protegen al 100% frente a enfermedad grave, frente a infección grave, pero no protegen al 100% frente a la infección. Incluso las vacunas más efectivas llegan a una protección del 95% frente a infección. Es decir, hay un 5% de población que puede infectarse. Lo que sí que es cierto es que esa infección es mucho menos importante, mucho menos grave. Pero sí que puede haber algún escape.
¿Y cuánto dura la inmunidad de las vacunas? Quiero decir, ahora nosotros nos ponemos las dos dosis y ¿cuánto tiempo tenemos para no vacunarnos otra vez o para coger la enfermedad como si fuese ex novo?
Bien, estamos en la fase de vacunar a la población y todavía no lo sabemos. Todo lo asemejamos a lo que conocemos de la infección natural por el COVID y también la infección de otro tipo de infecciones. Pensamos que esa protección va a ser de años, salvo en grupos de población concreta, gente que no tenga una respuesta inmunitaria tan efectiva como puede ser la gente más mayor, la muy mayor, y la gente también con problemas de ciertas inmunosupresiones o inmunodeficiencias, ciertas, no todas, ¿vale? Entonces eso tenemos que valorarlo y ver cuánto dura. Los datos buenos, como usted ha indicado antes en la revista Nature, es que ya vemos que la respuesta de células T dura unas 8 meses, Y seguro que dura más, pero lo que se ha estudiado hasta los 8 meses, vemos que hay unas células plasmáticas, que son las células productoras de anticuerpos además de los potentes, de los efectivos, que se anidan en nuestra médula ósea y que aguantan al menos 11 meses. Si están ahí a los 11 meses, significa que va a durar años. Y esto es una muy buena noticia que los inmunólogos ya sospechábamos y pensábamos, y siempre hemos defendido que una infección natural ya te genera una inmunidad bastante protectora, y siempre hemos defendido que la gente que ha pasado la infección se vacune al final de todo el proceso. Se están vacunando antes, perfecto. Eso lo único que va a hacer es dar una buena dosis de recuerdo y van a tener unas defensas todavía más potentes. Y con la vacuna tiene que pasar tiempo para determinar cuánto tiempo va a durar, pero también, como digo, me atrevo a aventurar que va a durar años. Y solo en casos concretos habrá que revacunar. Esa gente que a veces se reinfecta, que estamos viendo que se está reinfectando, o que estamos haciendo estudios y estamos viendo que la producción de anticuerpos y también de la otra parte de la inmunidad, que siempre decimos que son las células T, no es tan efectiva. En esa gente probablemente haya que dar esa tercera dosis que se está hablando, pero evidentemente primero vamos a vacunar a la gente que todavía no ha recibido ni la primera.
Claro. ¿Y cuánto duran los anticuerpos si lo que has hecho es haber pasado el COVID?
Los anticuerpos se ha visto que duran, en estudios se ha visto que duran hasta 11 meses. Van cayendo, es cierto que van cayendo, pero lo cierto es que también tenemos las células que producen los anticuerpos de memoria, ¿vale? Las células plasmáticas y las células B memoria aguantan mucho más tiempo. De modo que si tenemos la mala suerte de volver a infectarnos con el virus o estar en contacto con el virus, nuestro sistema inmunitario tiene la memoria preparada para actuar al momento y combatir ese virus, con lo cual estamos, la verdad, que muy bien protegidos frente a ello. En la vacuna hemos visto que solo hay datos hasta ahora de duración. Yo, vamos, los que he visto publicados son de una vacuna que aguanta seis meses. Se ven los anticuerpos todavía, que aguantan anticuerpos con capacidad neutralizante del virus, o sea, aguantan en la circulación. Y es que lo cierto es que es difícil tener estudios de mucha más duración, porque tengamos en cuenta que hemos empezado a vacunar prácticamente en enero. Empezó a finales de diciembre, en enero es cuando hemos empezado, y han pasado 5 meses entre que obtenemos las muestras, realizamos los estudios y demás, pues no podemos tener. Saldrán en los próximos meses estudios de duración, y ya le avanzo que seguramente hay anticuerpos que duren más, que lleguen al año y que podemos estar tranquilos. La población puede estar tranquila. La manera de protegernos es con la vacunación y la inducción de una protección de anticuerpos y de células T efectiva frente al virus.
Doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme a participar.
Y nos vamos a la esquina del misterio. En esta esquina del misterio abordamos todas esas cosas que nos superan y nos hacen plantearnos preguntas a veces incómodas, políticamente incorrectas. En este caso vamos a abordar uno de los fenómenos más misteriosos actualmente relacionados con María de Nazaret, las apariciones que desde hace bastante tiempo tienen lugar en Medjugorje, en los Balcanes, y que han sido ya, digamos, autorizadas por el Papa Francisco, que permite que la gente, bueno, pues siga el fenómeno y se beneficie de él, porque la gente pues se conforta, se consuela, se convierte al catolicismo de forma muy extrema y muy llamativa. El fenómeno es una serie de revelaciones que se siguen produciendo a unos videntes que empezaron a percibir estas cosas de niños y que siguen experimentándolas. Y claro, como tantas veces, es necesario que un periodista se acerque a la cosa y lo investigue a pie de campo. Y eso es lo que ha hecho José María Zavala, y ha publicado en Martínez Roca Ediciones, en un libro que se llama así, Medjugorje. Muy buenos días, José María.
Muy buenos días, Cristina. Qué bien pronuncias el croata.
Sí, es que lo hablo en la intimidad. Oye, me gusta una cosa que se ha subrayado, que es el caso de un legionario, de un tipo duro, que se quedó absorto con esto de las apariciones de la Virgen y a la que todo esto cambió la vida, y no era una persona ñoña.
En absoluto, era un hombre hecho y derecho, un boina verde, lo que todo el mundo conocerá como un boina verde. En la guerra de Sarajevo, nada menos, fue espectacular. O sea, realmente es el ejemplo más claro, Cristina, de cómo la realidad supera la ficción con creces. La historia que este hombre me cuenta, casi mide 2 metros de estatura, había jugado además al baloncesto con jugadores que han sido estrellas en el Real Madrid, como Drazen Petrovic, Dalipajic, Delibasic. Se nota que me gusta el baloncesto, ¿verdad, Cristina? Y Cuando me cuenta la el historión, se me quedan los ojos como tragaluces, porque la verdad es que es increíble cómo en pleno cerco de Sarajevo, que se sitúe en nuestros oyentes un 4 de diciembre de 1992, está tomándose unas cañas y fumándose el tabaco drina, que era un tabaco asqueroso que se inyectaban en los pulmones los boinas verdes en la guerra de Sarajevo, y de repente está con su comandante tomándose unas cañas y con otro soldado, y resulta que se le cae la cartera del bolsillo al suelo cuando se va a coger la pitillera para fumarse otro tabaco de esos. Y en ese momento se agacha y suenan dos disparos. Él no le da más importancia, que se van a estampar contra la discoteca Corazones que está enfrente, que han puesto unos sacos terreros para protegerla de los francotiradores. Y como si cualquier cosa, sigue de charla con el comandante y con el soldado, ¿no? Pasa el tiempo, pasan 5 años, en 1997, y le llama por teléfono el padrino de boda de su primera mujer. Y quedan cara a cara y le dice, Goran, se llama Goran Rasevic, con nombre y apellidos. Aquí todo es realidad, no hay nada inventado, Cristina. Y le dice, Goran, estuve a punto de matarte. Y claro, Goran se queda alucinado. ¿Cómo, matarme tú a mí? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y de repente le viene a la cabeza lo que él llamaba la noche de los mosquitos. Oyó como dos zumbidos de mosquitos que pasaron muy cerca de él. Y entonces le dijo, te tuve a tiro, tenía tatuada tu nuca en mi mira telescópica de mi Mauser a 1 kilómetro de distancia. Y claro, cuando tú te agachaste a recoger una cosa que se te había caído al suelo, yo vi el perfil de tu cara, porque hasta entonces tenía de espaldas, y me di cuenta de que eras tú, de que eras mi ahijado de boda. Bueno, el otro se quedó verdaderamente petrificado y le dijo, te pido perdón porque en el momento en que eso sucedió yo ya había apretado el gatillo. Claro, se le había caído una pulserita, que en realidad no era una pulserita, era un rosario que su novia Sandra le había comprado en Medjugorje.
Un rosario, además, al que él no daba ninguna importancia y no concedía ningún valor religioso.
Para nada. Lo llevaba guardado en la cartera porque además le daba mucha vergüenza, porque le parecía que eso era cosa de mujeres, lo de llevar pulseritas. En este caso era un rosario, ¿no? Pero claro, cuando se lo cuenta en el año 97, su padrino de boda, y él se queda, imagínate, Cristina, y decide poner los pies en esa remota aldea de Bosnia-Herzegovina, en Medjugorje, y está convencido plenamente de que eso no fue una casualidad, sino una causalidad que le salvó la vida.
Los videntes llevan muchos años recibiendo estas revelaciones y hay algunas descripciones de José María particularmente curiosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las apariciones tienen lugar, por ejemplo, en un monte cercano, lleno de piedras, muy, muy rocoso, absolutamente difícil de subir. Muchas personas que han ido me lo han comentado, que es muy molesto caminar por ahí, y parece ser que los niños, en las circunstancias que les acontecían, corrían descalzos por encima de las piedras como si no les pasase nada.
Bueno, increíble. Y no solo los niños. Yo he visto personas de 70 y tantos años subiendo el Monte Podro, el Monte de las Apariciones, que está efectivamente todo lleno de piedras, algunas de ellas en punta, con aristas, y descalzas. Y me he quedado impresionado. Lo he visto con mis propios ojos. Yo, tú sabes, me conoces, Cristina, no soy una persona en absoluto fanática. Soy una persona, soy un periodista de investigación que va allí a poner los pies, nunca mejor dicho, en Medjugorje para averiguar por mí mismo qué está sucediendo allí, ¿no? Claro, yo tengo una entrevista con una, yo creo que es la principal vidente de Medjugorje, o al menos dicen que es la más espiritual, que es Vika, que es una mujer que ha pasado muchísimas enfermedades y que ahí sigue al pie del cañón. Me invita a su casa, la conozco y conozco a su marido. y se producen una serie de cosas ahí tan impresionantes que ahí me dejan verdaderamente impactado, porque yo voy a hacerle una entrevista como periodista que soy y me olvido absolutamente de las preguntas que llevo preparadas de antemano y la conversación discurre sola. Ahora la reproduzco en el libro de Medjugorje, que está a punto de agotarse ya, es impresionante, o sea, realmente, bueno, y los mensajes que ya estoy recibiendo, salió a la venta hace dos o tres días, y bueno, ya está en el top 100 de Amazon, en fin, porque es un libro que está escrito por un periodista de investigación y que se muestra muy respetuoso con el lector, a quien deja que extraiga sus propias conclusiones.
Muchos documentos, incluso claro. Investigaciones vaticanas sobre los hechos que son muy objetivas, ¿no? Que no entran en discutir.
Son los hechos, es decir, son los hechos, son los documentos, son los testimonios, y decir, y dejo que el lector extraiga sus propias conclusiones. Yo creo que es la mejor manera de acometer un trabajo con rigor y luego, por supuesto, también con amenidad. Yo quiero hacer un libro en el que arranca precisamente con esta anécdota impresionante con la que empezamos la entrevista, Cristina, a la esquina del misterio, de este francotirador que está a punto de asesinar, ¿no? Un serbio, además, porque aquello, claro, fue una guerra fratricida también, ¿no?, la que tuvieron allí. Y eran familias y hermanos contra hermanos. Entonces, y ahí verdaderamente me pasan cosas en Medjugorje que yo no las voy buscando. Voy a contar una cosa que la cuento en el libro, o sea que tampoco pasa nada, ¿no? Pero cuando yo estoy en casa de Vika, ella vive en los alrededores de Medjugorje, no en el mismo centro del pueblo. Estoy con Mario, con su marido, un momento, porque Vika es una persona absolutamente normal, es una mujer normal de su casa. Estaba preparando, fíjate, unos aperitivos, unas bebidas y tal, ¿no?, que trajo luego en una bandeja antes de empezar a hablar. Y entonces Mario me pregunta de repente por mi hermana. Y digo, ¿y por qué me preguntas por mi hermana? Si hace dos semanas que se ha muerto. Y yo me quedo, pues imagínate, Cristina. Digo, ya lo sé, me contesta Mario, ya lo sé. Por eso estoy rezando por ella. Pero no te preocupes, porque ella era muy buena y estará bien arriba. Claro, cuando esto sucede, yo, claro, ¿cómo puedo reaccionar, no? Decir estas cosas, verdaderamente, yo no le he contado a este hombre, al que acabo de conocer, nada absolutamente de ello, ¿no? Pero bueno, el libro, la verdad es que es, ante todo, un testimonio también personal de mis propias vivencias allí, sin prejuicios, sin fanatismos tampoco, y es la realidad cruda que yo viví allí en los días que estuve y que me pasaron cosas. Yo no sabía, por ejemplo, que había una presunta aparición de la Virgen a Mirjana el día 2 de marzo, y el día anterior, el día 1, por la tarde-noche, me coge una persona y me dice, oye, mañana te voy a llevar a la aparición de Mirjana y vas a estar a su lado. Yo no sabía ni que había una aparición de Mirjana el día 2 de marzo. Ya no las tiene, por lo visto. Y voy allí a vivir en primera persona lo que sucede allí, ¿no? Entonces lo cuento con todo lujo de detalles en el libro, lo que yo veo es fuera.
Sí, que además es algo que los científicos han examinado muy de cerca. Hay fotografías de los videntes sometidos a pruebas con electrodos, a verificaciones sobre, por ejemplo, su sensibilidad al dolor, su percepción visual durante las apariciones. En fin, tengo que enviaros a este libro, si queréis conocer esto, Medjugorje, de José María Zavala. Pero antes de irnos quisiera saber por qué ocurre esto. Quizá porque tú mencionas a decenas y decenas de personas en el libro cuya vida ha cambiado y a muchísimos deportistas famosos, artistas que han ido allí, han ido a este lugar de Croacia.
Jim Cacivel, por ejemplo, el actor de La Pasión, ha estado allí varias veces en Medjugorje. Hay una frase que es rotunda, Cristina: por sus frutos los conoceréis. Y es cierto. Hay muchísimas personas que experimentan un cambio de vida, van allí y vuelven de otra manera. es su propia experiencia personal, ¿no? Entonces, eso es indudable. Hay cantidad de testimonios, conozco muchas personas que me lo han brindado. Además, en el libro aparecen muchos testimonios de personas que estaban absolutamente alejadas de Dios, que eran incluso ateas, y que fueron allí, y no sé muy bien por qué razón, pues dieron un vuelco a sus vidas.
Bueno, pues aquí tenéis este texto de José María Zavala sobre las apariciones de Medjugorje, que desde luego es imprescindible, por lo menos para saber qué está pasando allí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Quería comentaros que en el editorial he comentado que el homenaje a Letarra que se realiza hoy en Bilbao se producía en una plaza que lleva su nombre, la de los hermanos Etxebarrieta, y acaba de confirmarme el compañero de COPE Bilbao que la plaza es y sigue siendo Plaza Miguel Unamuno, que solo la izquierda abertzale la denomina Plaza Hermanos Etxebarrieta. En cambio, sí que hubo durante algún tiempo un busto de este Etarra, de Xavi Etxebarrieta, en la plaza Urretxindorra, en el barrio de Ortzarkoaga, hasta que fue retirado por el Ayuntamiento de Bilbao en septiembre de 2004 debido a las protestas. Quedé aquí esta fe de errores para hacer exacto el editorial.
Escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.